COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Atentos a esta cifra, casi 1 millón de árboles han muerto ya por la sequía en la región de Murcia y 250.000 han sido dañados solo en el último mes por la falta de agua. El pino carrasco es la especie más afectada al ser también la más abundante en los montes de nuestra comunidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro y esto es Tiempo de Noticias de la región de Murcia en La Linterna. Son datos los de la muerte de árboles que ha revelado hoy el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, en una comparecencia a petición propia en la Asamblea Regional. Allí, en el Parlamento, ha dicho que la zona más afectada por la sequía son los montes que franquean la alineación del Valle del Guadalentín con la comarca de Murcia y que los daños han crecido en 3.000 hectáreas en apenas unas semanas.
A día de hoy ese dato ya es sensiblemente superior y ronda en torno a las 23.000 hectáreas y 960.000 pies afectados.
Su departamento ya trabaja en un plan de contingencia con un equipo de 400 implicados para el seguimiento, control e intervención de este episodio de sequía extrema y para evitar también que tras la muerte de los árboles por la sequía se desate un ataque de plagas y de insectos perforadores que puedan atacar y perjudicar a otros árboles que en este momento se encuentran débiles. Es sin duda uno de los asuntos del día, pero hay también otros. Desde mañana toda la población puede vacunarse de la gripe en su centro de salud. Ya saben que hasta ahora la vacuna solo se había administrado a los grupos de riesgo. La cobertura de la vacunación de los niños hasta 5 años ha llegado al 44% hasta ahora y el 39% de los mayores de 60 años está también vacunado. El consejero de salud, Juan José Pedreño, nos ha contado que ya toda la población general puede pedir cita en su centro de salud para recibir la vacuna de la gripe.
Y seguimos insistiendo en que es muy importante que la gente acuda a vacunarse y a protegerse porque es la mejor medida para evitar que estas infecciones empeoren, compliquen y generen ingresos hospitalarios. En cualquier caso, insisto, mañana 28 se habla a la población general que tendrá que coger su cita pues acudiendo a los centros de salud y pidiendo su cita pues con el personal de enfermería que generalmente es el responsable del programa de vacunación.
Hablando de sanidad, sepan que Murcia cuenta desde hoy con un nuevo hospital privado, es el IMED Virgen de la Fuensanta. Este grupo sale por primera vez de la Comunidad Valenciana, donde está afincado desde hace años, y viene aquí a Murcia para ofrecer 40 habitaciones ya operativas desde el primer día. Sobre los servicios que ofrece este nuevo hospital, el IMED, en Murcia habla su director general, él es Ángel Gómez.
Arranca con todas las camas operativas, tenemos 40 habitaciones individuales. Tenemos una unidad de cuidados intensivos de 8 camas, 8 quirófanos, que nos va a permitir hacer mucha actividad, sobre todo ambulatoria. Nosotros a nivel grupo hacemos ya un 60% de toda nuestra actividad quirúrgica es ambulatoria, con lo cual el potencial de actividad sanitaria del centro es bastante relevante.
La idea del hospital es, de momento, ofrecer servicio a las aseguradoras privadas en nuestra comunidad, aunque no se descarta una próxima colaboración también con el Servicio Murciano de Salud. Y también de la actualidad del día destacamos este asunto preocupante. Por primera vez se ha detectado en Murcia a jóvenes sin hogar que malviven, en la calle. Tienen entre 18 y 23 años y algunos de ellos son inmigrantes. Lo ha asegurado hoy en COPE el presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José Manuel Martínez. Ha dicho que por primera vez se ha atendido a jóvenes sin hogar en nuestra comunidad y que ha aumentado además el número de mujeres que también están viviendo en la calle.
Hay algo que nos alarma y es que empieza a irrumpir los jóvenes entre 18 y 23 años empiezan a estar ya en calle y también la mujer. Casi todos que atendíamos en tiempos atrás, la gran mayoría de hombres, pero la mujer también está ocupando un sitio en la calle.
Solo en el municipio de Murcia hay 500 personas sin hogar, de ellas el 75% son hombres. La concejala de Política Social, Pilar Torres, ha presentado la aplicación HIPS. Va a permitir a las asociaciones registrar toda la información de las personas sin hogar que atiendan.
Lo que queremos es que toda la red de las entidades del tercer sector que vienen trabajando por el sinhogarismo puedan no solamente tener un profesional asignado para ese vínculo que se genera con estas personas, sino tener un histórico, el conocimiento de todo el trabajo que se viene realizando con ellos, la valoración de su situación, las ayudas económicas y las prestaciones que se ponen en marcha, los itinerarios de formación y los programas de reinserción laboral, lo que nos permita también no solamente el que puedan ir pues cambiando de recursos, sino además cambiando de municipios o de comunidades autónomas.
Cambiamos de asunto. El Senado ha aprobado, pese al voto en contra del PSOE, la moción del Partido Popular para reclamar al Gobierno que acometa la regeneración de Portmán. La moción insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a ejecutar los trabajos que todas las administraciones y los colectivos sociales acordaron en el año 2006. Vamos con los detalles. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La Comisión de Transición Ecológica del Senado aprobaba la moción popular para exigir al gobierno de Pedro Sánchez que acometa la regeneración medioambiental íntegra de la bahía de Portmán. Una moción que se opone a la intención del Ejecutivo Socialista de paralizar la regeneración de la bahía y limitarse al simple sellado de los residuos mineros. Francisco Bernabé, senador popular.
No y mil veces no a su intención de abandonar la regeneración y de sellar la bahía, que es lo único que nos están vendiendo. Porque ante una tragedia medioambiental, un gobierno solo puede hacer dos cosas. O coger el toro por los cuernos y poner encima de la mesa todo lo que hay que poner, como hizo, por cierto, un gobierno del PP cuando los desastres del Prestige o de Annalcollar, que gracias a 1.200 millones de euros evitaron la catástrofe ecológica en las costas gallegas o en el Parque de Doñana, o mirar para otro lado, como está haciendo el gobierno socialista con Portmán.
El Partido Popular trabaja en un frente común junto a movimientos vecinales y ecologistas para exigir recuperar la forma original de la bahía retirando los residuos.
Gracias, Santiago. También les contamos que la región cuenta a fecha de hoy con 7 comunidades energéticas. Están situadas en Murcia, Beniel, Los Alcázares, Mula, Mazarrona, Barán y Librilla, y el objetivo es que sigan aumentando. Para eso se ha celebrado hoy el primer encuentro de oficinas de transformación comunitaria. Son entidades que asesoran en la creación de estas comunidades con el objetivo final de promover el cambio hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Emilio Ballester es presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible de Murcia.
Los ciudadanos van a percibir inmediatamente que esto empieza a funcionar en cada núcleo de población, van a percibir una rebaja muy importante en su factura eléctrica. Nosotros calculamos del orden del 50-60% inicialmente. O bien se puede destinar una parte de ese ahorro a amortizar la inversión realizada, por lo tanto el ciudadano, el vecino, la PYME no va a necesitar hacer un desembolso inicial, o bien si está uno con capacidad económica, pues obviamente tendrá una reducción mayor en su factura eléctrica desde el principio del funcionamiento de la comunidad energética.
Y en Lorca esta tarde ha sido inaugurado el primer Congreso Internacional sobre el Arte del Bordado. Hasta el sábado reúne en la ciudad a un centenar de los mayores expertos del mundo en este arte. Con eventos como este, el municipio avanza también, ha dicho el presidente Fernando López Miras durante la inauguración, en el camino para obtener la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO para esta manifestación artística, que en Lorca, ya saben, alcanza niveles de excelencia. El presidente del Congreso es el profesor de la Universidad de Murcia, Manuel Pérez.
Nos acompaña un notable número de estudiosos, artistas, investigadores y amantes del bordado, atraídos por la riqueza de los debates que nos esperan y por el reconocimiento de que el bordado sigue siendo una de las manifestaciones culturales más valoradas en todo el mundo. Su repercusión mediática nos ha permitido llevar este arte a nuevos públicos, confirmando que el bordado es sin duda un lenguaje universal conecta tiempos, lugares y sensibilidad.
Y el próximo lunes, el 2 de diciembre, entra en vigor el polémico Real Decreto sobre el registro de viajeros. Es una nueva norma que va a ampliar la información a recabar de los clientes por parte de las empresas del sector. Esto no va a pasar solo en hoteles, también en otras actividades del sector turístico como las de alquiler de vehículos o las agencias de viajes. Varios sectores ya se han mostrado críticos, lo han hecho aquí en COPE. Por ejemplo, la Asociación de Agencias de Viajes de la Región de Murcia. Su presidente, David Blasco, se plantea vender hoteles en España. Los establecimientos, recuerden, tendrán que recopilar hasta 31 datos, tanto de los viajeros como de la empresa y de la propia transacción.
A mí, con la ley de protección de datos en la mano, el señor ministro del Interior me está obligando a delinquir. Me están obligando a vender el número de tarjeta de crédito. ¿Cuándo caduca? El número de seguridad que tiene la tarjeta de crédito. Con los datos que yo tengo que dar de un cliente, vamos, le copian la tarjeta y le pueden vaciar una cuenta. Siempre nos ayudan, pero no sé, cada vez nos aprietan más el nudo. Luego, otra pregunta que nos hacemos a todas estas plataformas que venden por Internet, ¿también les van a obligar a que hagan eso? O sea, yo me estoy planteando muy seriamente a partir del día 2 vender hoteles aquí en España.
Y uno de los grandes triunfadores de la tarde de ayer en la gala de las estrellas Michelin, celebrada en Murcia, fue el restaurante Frases, que logró su primera estrella. Es un local con 6 años de antigüedad en el que trabajan María Egea y Marco Antonio Iniesta, con el que hemos hablado.
Tanto María como yo tampoco era nuestra idea principal. No nos íbamos a dedicar a ello, pero bueno, al final fuimos cogiendo el encanto de la gastronomía, de este tipo de gastronomía, en este caso por dentro. Vimos que la cocina te puede sorprender, te puede hacer recordar y eso al final nos tocó muchísimo, muchísimo el corazón, porque al final todo lo importante en la vida sucede alrededor de una mesa.
Y terminamos con la previsión del tiempo para mañana. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielo con intervalos de nubes bajas que tenderán a despejarse por la tarde. En las temperaturas con pocos cambios, habrá viento flojo variable durante toda la jornada. Ahora son las 8, están escuchando La Linterna en COPE y seguimos aquí contándoles todo lo que les interesa con Ángel Expósito.